mil aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano. Hacemos una parada del safari para conversar con especialistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
Hoy tengo el enorme placer de haber invitado a un amigo que nos conocemos desde hace muchísimos años por varias causas ambientales algunas, otras personales, y simplemente por compartir el amor por la naturaleza, y es el biólogo Facundo Fernández. Él hoy es el director regional Centro de Conservación de Parques Nacionales, un cargo importantísimo que tiene y donde trabaja, y nos va a contar detalles de cuáles son las áreas protegida en la que él trabaja, que van a ver que son varias provincias y son varias hectáreas de superficie, y vamos a ir tocando algunas de ellas y vamos a ir también virando la temática a otras especialidades que tiene Facu, que me ha contado, y hemos hablado mucho sobre su tesis de cuando se recibió biólogo, sobre la trucha, vamos a hablar sobre el corredor biológico, vamos a hablar de reservas y también de algunos felinos. Creo que va a ser muy interesante la propuesta de hoy, así que bueno, yo ya he hablado muchísimo con él y ahora quiero compartir para seguir aprendiendo y compartirlo con toda la audiencia. Bueno, y ahora sí, lo presentamos ya oficialmente a mi amigo, el biólogo Facundo Fernández, que vamos a hablar de un surtidito de temas, así que nada, Facu, bienvenido a Mil Aves y un Fotógrafo, a este podcast, a este espacio, primer invitado de la tercera temporada. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andas?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Guille. Reconozco que no es un ambiente natural para los biólogos.
¡No!
Por eso, digamos, por ahí los nervios, pero bueno, la verdad que contentos de tener, digamos, este espacio para poder contar un poco lo que hacemos, digamos, no solamente como profesionales del campo de la biología, sino también desde el Estado, porque yo soy un trabajador del Estado, hoy cumplo un rol, digamos, dirigencial, digamos, como director regional de conservación de la Administración de Parques Nacionales, pero sigo siendo orgullosamente un trabajador del Estado.
Bueno, eso está bueno aclararlo y saber que también el Estado cómo trabaja y cómo hace y qué es Parques Nacionales, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que te haría y lo que venía pensando en la estructura de esta entrevista, y bueno, trato de pensar un poco en la audiencia y también en intrigas mías y mi total desconocimiento en algunas cosas, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco, Facu, cómo viene esta estructura de Parques Nacionales desde Buenos Aires y cómo están acá organizados en Córdoba? Porque sé obviamente que acá hay oficinas, acá está Regional Centro, sé que acá, como Córdoba estamos en el centro del país, se mueve mucho desde acá, y dame esa estructura desde Buenos Aires hasta acá. ¿Cómo es? ¿Cómo llega? ¿Qué me resume harías?
Bueno, desde la génesis de Parques, Parques es un organismo de conservación de áreas protegidas que está tiene su ámbito, digamos, de trabajo, es todo el país, toda la nación, salvo algunas provincias que hoy no cuentan con parques nacionales, pero estamos trabajando para que cada provincia tenga su parque nacional. Tiene más de 120 años de experiencia, digamos, en esa materia, primero como una dirección y luego, digamos, como un organismo descentralizado, autárquico, mejor dicho, con su propia ley, dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación, pero con su propia ley, que es la 22.351. Está compuesto por un presidente, está compuesto por un directorio que avala la firma de ese presidente. El directorio está compuesto, son representantes de otros ministerios, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, de Ambiente. Después, digamos, de ese directorio se desprende una jefatura de gabinete y las distintas direcciones nacionales.
Sí.
Dentro de las direcciones nacionales, que está la de conservación, la de operaciones, la dirección de uso público, porque Parques Nacionales tiene un fuerte vínculo con el turismo y el desarrollo de las economías regionales, no solamente de la conservación. Vienen, digamos, de la Dirección Nacional de Conservación se desprenden 5 direcciones regionales de conservación que están desplegadas en todo el país. En el caso de nuestra es la Dirección Regional Centro, pero existe una Dirección Regional NEA, una Dirección Regional NOA, donde te vas ubicando geográficamente en el país,
más vale.
Una Dirección Regional Patagonia Norte y una Dirección Regional Patagonia Austral. Cada una de esas regionales atiende y entiende técnica y científicamente a los parques nacionales que tienen asignados. En el caso de la Dirección Centro, nosotros tenemos 7 parques nacionales, y 4 reservas naturales de la defensa, que eso es también muy interesante.
Nombrame esos 7 parques, a ver cuáles son.
Bueno,
¿en qué provincias están?
Empezamos por Córdoba.
Vamos por Córdoba.
Tenemos 3 parques nacionales,
sí.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito, que fue el primer parque de Córdoba.
Sí.
el Parque Nacional Tras la Sierra, que próximamente va a cambiar al de nombre, digamos, y se va a llamar como debería haber sido designado en un principio, que es Parque Nacional Estancia Pinas, uh-huh. y el Parque Nacional Ancenusa, que es el último parque nacional creado en Córdoba en el 2022.
Bien, ahí están los tres de Córdoba.
De Córdoba. Si saltamos a la provincia de San Luis, tenemos el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, uh-huh. en el noroeste de San Luis, sí. límite con Mendoza uh-huh. y San Juan. En La Rioja, el Parque Nacional Talampaya.
Sí.
En San Juan, el Parque Nacional San Guillermo, uh-huh. noroeste de la provincia. Y en el suroeste de la provincia de San Juan, el Parque Nacional El Leoncito.
Perfecto. Y después vamos con las reservas que tenemos.
Y después con las reservas naturales de la defensa. Esto es interesante porque se está por cumplir aniversario, digamos, de uh-huh. esto que les voy a contar. En el 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y por idea, digamos, de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, se firma un convenio uh-huh. entre Parques y el Ministerio para crear el Sistema Natural de Áreas de la Defensa. Esto es porque el Estado Nacional dio cuenta que el Ministerio de Defensa tenía una gran cantidad de superficies tierras. De tierra uh-huh. desplegadas en todo el país bajo custodia de las Fuerzas Armadas, uh-huh. que en la mayoría de los casos estaban en estados muy buenos de conservación. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas utilizaban muy poco de manera concentrada esas tierras y sí, digamos, de manera esporádica la totalidad de las tierras. Entonces eso hizo, más la presencia del Estado, por eso es importante sí. destacar el rol que tiene el Estado, hizo que se converse, que los ecosistemas que estaban dentro de esas áreas se conservaran. Entonces se propuso, como no es métier del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas la conservación de los ecosistemas, hacer esa asociación estratégica
para
poder proteger esos espacios, sobre todo de la ambición, digamos, de los desarrollistas, uh-huh. porque eso es un ejemplo característico.
Aquí en Calera,
eso es lo que
pasó por ejemplo.
En Calera. Calera estuvo a punto de ser
loteado, básicamente.
Un loteado, y gracias a la creación de la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, se evitó eso, se logró sostener la actividad que hace, digamos, el Ministerio de Defensa en materia de formación, digamos, de las Fuerzas sí. Armadas, pero además darle un tinte de protección ambiental uh-huh. y de gestión ambiental. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de eso se crearon 18 reservas en todo el país, uh-huh. reservas naturales de la defensa. Las que nosotros tenemos asignadas en la región centro es la Reserva Natural de la Defensa Uspallata en Mendoza, uh-huh. Estancia Manantiales en San Juan uh-huh. y la Reserva Natural de Defensa La Calera y Ascochinga en la provincia de Córdoba.
O sea, en Córdoba tenemos Ascochinga y La Calera.
Exactamente.
Y hablamos que son también las dos puntas de un corredor claro. biológico enorme que tenemos en todas Sierras Chicas.
Bueno, eso es hermoso porque nosotros conseguimos desde Parques Nacionales la conservación no solo en las áreas protegidas, sino también en el entorno de las áreas protegidas. Como vos sabes, Guille, un corredor biológico es una porción de la tierra, digamos, uh-huh. del territorio, donde convive un ecosistema natural, no importa el estado de conservación en el que esté, en distintos uh-huh. estados de conservación, inmersos o insertos en una matriz que puede ser de agroecosistemas, donde existe la ganadería, seguro. Donde existen otros tipos de producción. También dentro de esa matriz están las comunas y municipios, están los poblados, están las industrias, uh-huh. están las fábricas. Es decir,
un corredor no usted decía algo prístino, virgen, donde claro, pasan animales caminando, sino que puede ser algo mucho más amplio.
Y tampoco continuo desde el punto de vista, digamos, del ecosistema natural. Entonces,
que sería lo ideal, pero no se logra todavía.
Y porque, digamos, el ser humano tiene que ocupar, digamos, territorio, tiene que expandirse. No de la forma, entiendo yo humildemente, que en la que se hace actualmente, uh-huh. pero porque tiene que repensarse en eso, digamos, uh-huh. el ser humano, en cómo, digamos, se expande y se organiza territorialmente. Pero bueno, el corredor es un poco esa visión, es entender el ecosistema incluyéndolo al hombre, digamos, a esa dimensión social, digamos, dentro del ecosistema y trabajar en políticas públicas y privadas para hacer que esa porción del territorio convive y sea mucho más amigable entre las áreas protegidas que, digamos, están insertas, entre la industria, entre el turismo, digamos, hacer que todos convivamos, digamos, en un equilibrio ecosistémico. Uh-huh. Hace un par de años se firmó una carta de intención con distintas comunas y municipios y con sus jefes comunales, intendentes e intendentas en el corredor de las Sierras Chicas, con el compromiso de cada comuna y municipio de justamente desarrollar políticas de gestión de sus territorios uh-huh. que sean amigables con el ambiente. El extremo norte de ese corredor, para ponerle un límite, es la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, que le pertenece a la Fuerza Aérea.
Sí.
Y el extremo sur del corredor es la Reserva Natural de la Defensa de la Calera.
Y en el medio están los quebrachitos, un montón de reservas que son municipales,
comunales, más los ejidos.
Tengamos en cuenta que un corredor es como indispensable, ¿no? Porque si no quedan hechos como parches, como islas, exacto. donde se produce algo que se llama endogamia, exacto. donde no se pueden encontrar individuos de una misma población para reproducirse, y eso también es, te diría, que catastrófico y en muchos lugares del mundo ha llevado a especies totalmente a la extinción, ¿no? Es como dejar un bosque divino, donde sacas la foto, tenés un sendero, lucras del turismo, gana plata la municipalidad, pero desde lo biodiverso, desde la biodiversidad, si no existe un corredor, si no existe una comunicación con el área del lado, con el área contigua que continúa al valle del lado, al sur, al norte, eso termina deteriorándose a tal punto que disminuye un montón lo que es la biodiversidad de ese espacio. Y un corredor es clave mantenerlos, cuidarlos y protegerlos para que la biodiversidad, que es lo que tenemos que proteger, no solamente los pájaros, el águila coronada, la biodiversidad en su conjunto esté sana, saludable y pueda mantenerse en el tiempo, digamos. Para que sea sustentable, tiene que haber los corredores y poder comunicarse las comunidades, tanto animales, insectos, de árboles, plantas, absolutamente todo lo que es la biodiversidad. Por eso es tan importante este de Sierras Chicas, y como bien dice Facu, el primero es del norte, está en la Reserva de la Defensa, que es los militares, y al sur está la de la Calera. Al medio están todas las municipales, incluso una que está ahora en boca de todos, digo ahora porque estamos en abril del 2023, y es la Reserva Natural Urbana San Martín. Ese es el único espacio de vegetación urbana que tenemos adentro de la ciudad. Son 114 hectáreas que, con mucho trabajo y mucho tesón de vecinos y de la Asociación de Amigos de la Ciudad de San Martín, se ha protegido y se ha cuidado, y hoy le estamos pidiendo a nuestro intendente que la amplíe, 50 hectáreas más, y ahí están los pedidos y ahí está la bicicleteada de siempre que nos hacen los políticos diciendo que mañana, y no se está cumpliendo. Y se están perdiendo una oportunidad única e histórica de añadir al patrimonio natural y cultural de los cordobeses estas 50 hectáreas que se podrían expropiar con total tranquilidad, ya que se expropian terrenos para obras, para meter cemento, para hacer rutas, para un montón, pero no para el patrimonio natural y cultural de cordobeses. O sea, dicho esto, esas 50 hectáreas más las 114 van a lo que está contando Facu, que es este gran corredor que tenemos en Sierras Chicas, y obviamente el corredor que necesita tener todo el universo para que se puedan mover. Recordemos que las aves vuelan porque migran, pero no migra un oso mielero, no migran un pecarí de collar, no tienen que desplazarse por tierra, y esos desplazamientos son tan importantes para la biodiversidad. Facu, te cambio de tema, porque acá podemos hablar todo el día, ¿no? Y el podcast acotado. Contame un poco lo que charlamos recién, que estás trabajando, me decías, en tu área, está en Mendoza, está Uspallata. Exacto. Hablemos de eso, pero hablemos de algo que hay en Uspallata, que a mí sí me llama mucho la atención, nunca lo vi, espero un día verlo, y es el gato andino. Vamos a sacarte un poco de contexto con lo que es la protección, y contame qué se hace, quién lo ve, cuántas fotos hay. Es uno de los mamíferos más esquivos que tenemos, te diría, a nivel global, pues, a nivel de la pantera nebulosa de Borneo, por decirte, ¿no? Animales muy, muy, muy crípticos, muy esquivos, muy ocultos, que se sabe muy poco de su reproducción, y sé que ahí hay un trabajo, y quiero que me cuentes un poquito de eso.
Bueno, estos son los beneficios gratos que tenemos los biólogos de trabajar, digamos, en estos sistemas de áreas protegidas y ser, digamos, de alguna manera actores y actrices, digamos, de esta gestión pública. El haber conformado, digamos, el haber creado una Reserva Natural de la Defensa nos permitió establecer distintos parámetros de gestión y ordenar, digamos, la gestión de esas 215.000 hectáreas que tiene de superficie la estancia Uspallata, donde se hacen distintas actividades militares, porque uh-huh. Hay muchos regimientos de montaña, y entre otras cosas fomentar la realización de investigaciones biológicas uh-huh. dentro, digamos, del espacio de la estancia de Uspallata, que está dentro de la provincia de Mendoza. Vos recién hacías, digamos, una introducción del gato andino, el famoso fantasma de los Andes. Nosotros hicimos, digamos, gestionamos a través del Ministerio de Defensa la autorización para que la Alianza Gato Andino, que es, digamos, una asociación civil que dedica muchísimos años de trabajo al estudio de este gato, que, como bien vos decías, es bastante esquivo, muy difícil de encontrar, sobre todo por el ambiente que habita, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de altos Andes, uh-huh. estamos hablando de grandes alturas, de mucho frío, de ambientes
y
realmente
muy pequeño hostiles. El gato.
Es un gato muy pequeño, también, digamos, es un gato muy tímido, uh-huh. digamos, un gato que no se muestra con facilidad. Y la buena noticia es que después de 6 meses de trabajo arduo entre el grupo de Alianza Gato Andino, la división de vaquianos del RIM 16, que es el Regimiento de Montaña 16 de Ejército Argentino y Parques Nacionales, con la instalación de estos sistemas automáticos de fototrampeo, que son uh-huh. cámaras automáticas, uh-huh. finalmente lo encontramos al gato andino y fue una gran noticia
para todos.
Que queremos, digamos, las especies, digamos, en general, los ecosistemas y las áreas protegidas.
Poder saber que está ahí, corroborarlo con una imagen, ¿no? No es lo mismo, che, anda acá, este es el ambiente, sí, bueno, pero ¿quién lo ve? Claro. Bueno, ahí está, lo ve, y que la sociedad lo puede ver también ayuda a la protección de ese espacio, ¿no?
Sí, sí.
Creo que mostrar con imágenes suma un montón a mucho, no te digo incrédulo, pero que te va a emocionar, te va a tentar, te va a gustar, y vas a apoyar más también todo el trabajo de ese parque nacional, en este caso también con la colaboración de los militares y demás, ¿no? Creo que cierra toda una historia.
Y una cosa, Guille, permitime que te lo diga, que también digo, para las dudas que había respecto del uso que hacen las Fuerzas Armadas del territorio y posible degradación, esto demuestra también cómo pueden convivir distintas actividades cuando son manejadas, seguro, digamos, en tiempo, espacio y con criterio ambiental.
Y con un objetivo común.
Exacto.
Un objetivo común, que es lo que hace falta acá, y no solamente entre ustedes los militares y Parque Nacional, sino entre todos.
Exacto.
Un sentido común con una visión única, que es una visión, te diría, proteccionista. ¿Y por qué digo una visión única y proteccionista? Porque ya no queda tiempo y no queda espacio. Y no con esto soy apocalíptico, ni me quiero poner en dramático. No, no. Lo digo con total conocimiento y con total convencimiento. No queda tiempo y no queda espacio. El no queda tiempo lo defino fácil y rápido. Acá estamos acostumbrados a decir, eduquemos a los niños que son las futuras generaciones para el cuidado del ambiente. No, eso para mí ya está totalmente inválido. Somos nosotros, los adultos, los que ya tenemos que empezar a proteger lo que queda del ambiente a través del Parque Nacional, en conjunto con militares, las ONG y todos los que trabajamos en ello. Y después, en espacio, y lo digo también con total certeza, sobre todo lo sabes vos bien, Fago, que sos un recorredor del territorio, el escaso porcentaje que nos queda de áreas naturales en Córdoba, ¿no? O sea, recordemos que un parque nacional es una islita, es una burbujita dentro de un enorme territorio totalmente degradado y destinado a la agricultura, a la ganadería, en algunos casos al petróleo en otras provincias, ahora a lo que fuera del extractivismo rapaz al que estamos ya inmersos en esta sociedad, ¿no es cierto? Por no hablar del litio, que lo estuve viendo ahora en Catamarca, estuve 15 días en Catamarca viendo el estado de litio. Entonces creo que tiempo y espacio es ahora, es ya, y no es por un apocalíptico, sino también es por un realista, ¿no? De cómo tenemos que trabajar en conjunto, como estás nombrando vos, como sociedad, para proteger no solamente a este pequeño felino, que fue una alegría verlo, sino, como dijimos recién con los corredores, a la biodiversidad en general. Facu, la última. Y ya con esta creo que cerramos el podcast porque nos van de las manos los tiempos. Pero contame un poco, Facu, haceme un resumen. ¿De qué hiciste tu tesis? Charlemos un poquito de eso.
Un tema apasionante. Yo cuando empecé, a mí me gustaba mucho la pesca y me gustaban mucho los salmónidos. Entendía que trabajaba en la provincia en aquella época, era estudiante y estaba haciendo una pasantía en la provincia, en la agencia Córdoba Ambiente. En ese momento yo me encontraba realizando la ecología trófica, estudiando la ecología trófica de los salmónidos en un área protegida que era el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Esto es ecología trófica, es saber qué comen, cuánto comen.
Y un salmónido es una trucha.
Claro, y un salmónido es una trucha. La provincia de Córdoba tiene por lo menos dos especies dominantes de salmónidos, que son especies exóticas e invasoras. Esto, cuando decimos esto, son especies que son consideradas contaminantes de los ecosistemas naturales.
Discúlpame, Facu, discúlpame ahí. Una especie invasora quiere decir que no evolucionó en el conjunto de la diversidad de un determinado lugar, sino que la mano del hombre la trajo de otro lado. Por ejemplo, a un lugar nórdico, corregime, por ese Alaska, Canadá, el norte de Europa, donde fuera. La trajeron y la introdujeron en arroyos, de donde no es propia. Eso es algo exótico.
Exacto. ¿Bien? Una especie exótica es todo eso que vos dijiste, y las especies exóticas pueden o no ser invasivas, ¿no? O invasoras. En el caso de la trucha es invasora. Esto quiere decir que instalada, mejor dicho, una vez que llega a un ecosistema natural, se instala y comienza a crecer, digamos, sus poblaciones. O sea, no todas las especies, hay muchas especies que llegan a un ecosistema y se extinguen. Bueno, en el caso de las invasoras, el problema es que por la misma capacidad de la especie y también por estar roto el ecosistema, no ser funcional o no tener un predador, comienza a invadir y en esa invasión comienza a contaminar y a deteriorar el ecosistema.
dejamos una pequeña comparación para que todos podamos comprender el concepto, porque la trucha no estamos todos tan empapados en el tema, pero sí con el siempre verde.
Claro.
Por ejemplo, vos plantas dos especies exóticas, una asiática china de siempre verde, y plantas, por decir una de Oceanía, un te invento, por decir un ejemplo, un eucaliptus. El eucaliptus y el siempre verde, los dos son exóticos, pero el eucaliptus es mucho menos invasor. Se va a reproducir, pero no te va a invadir un bosque. Entonces, ¿es nocivo? Sí. ¿No debe estar? No. ¿Hay que sacarlo? Sí. Pero no es tan dañino como el siempre verde, que encima es invasor y encima va predando, va solapando nuestro bosque nativo, va disminuyendo la biodiversidad y va estropeando todo el ecosistema y no lo va haciendo funcionar. El siempre verde y la trucha, los dos son invasivos y los dos, con lo que nos va a contar Facu, va a ver lo nocivo que son para el ecosistema.
Y déjame que te dé un datito más de una especie exótica invasora, digamos un dato de actualidad que si bien no es tan actual, pero el problema hoy está instalado en los medios, es el dengue a través de la Aedes aegypti. Uh-huh. El Aedes aegypti, ese mosquito, es una especie exótica invasora. Y fíjate los problemas de salud y económicos que generan algo tan chiquitito. Dicho ese ejemplo, siguiendo con esto, lo que nos propusimos con mi director de tesis en ese momento era probar el daño que generaban en un área protegida y en un contexto muy pequeñito, que eran dos tramos de río que tenían por lo menos 13 kilómetros, donde la especie que dominaba ahí en ese tramo de río y en esa área protegida, que es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, era la trucha de arroyo, Salvelinus funtinalis. Bueno, el estudio trófico básicamente consistía en capturar las especies y, con una técnica que no vamos a aplicar, nosotros contabilizamos lo que y diagnosticamos qué es lo que comía y cuánto comía. Uh-huh. Claramente, digamos, lo que nosotros pudimos demostrar acá en Córdoba, que ya estaba escrito en la bibliografía, digamos, de mundial, es que esta especie exótica no solamente predaba sobre los invertebrados acuáticos, que también son alimento de las remolineras, de las aves y de otras especies, sino que también predaba sobre los peces autóctonos y sobre los anfibios
que en
el caso de Condorito es más grave aún, porque el Parque Nacional está caracterizado por la existencia de poblaciones de especies endémicas, o sea, especies nativas que solamente existen en ese lugar y no en otra parte del mundo.
Bien, te resumo, entonces, ¿por qué hay truchas en los arroyos, en los condoritos en Córdoba? Porque hay gente que le gusta ir a pescar truchas. Está catalogado como un deporte. Después discutamos qué es deporte o no, ¿no es cierto? Está catalogado como un deporte. Entonces, para que haya presas, para que ese deporte funcione, hay que traer truchas de otro lado. En Córdoba no hay ninguna especie de trucha, corregime, ninguna especie de trucha. No es que traemos otra porque está más chica, más grande. No hay ninguna, no debe haber ninguna.
Nativa ninguna.
Uh-huh. Entonces las traen. Estos son especies voraces, son completamente voraces. Comen. Ahí está explicando Facu que comen tanto que incluso compiten con las aves, que también comen esos mismos insectos. Eso sería grave porque están sacándole alimento a las aves del lugar. Uh-huh. Pero creo que también es muy grave, no quiero decir más, pero muy grave, es que en Pampa de Achala, ya hemos explicado en infinidad de oportunidades, que es al estar sobre elevada del territorio, opera como si fuese una isla biogeográfica. Y en esa isla se han generado millones de años endemismos. Sabemos que hay 14 especies de aves endémicas ahí. Hay una culebra, bueno, entre ellos hay unos batracios, tres batracios endémicos, tres sapitos y ranitas que son exclusivas de este espacio. Pampa Achala, para que la audiencia se imagine, tiene aproximadamente 70 kilómetros norte a sur por 30 de este a oeste. O sea, es muy pequeñito, una isla muy chiquita donde tenemos especies únicas que son de los cordobeses y de los puntanos, porque también va hasta San Luis. Y por una élite de gente, en su mayoría de algún tipo de poder, que les encanta pescar, no hay una ley que prohíba y que elimine las truchas del lugar, pero sí sabemos que está llevando a la extinción a especies que son vitales y clave para el ecosistema, porque evolucionaron, porque son nativos, son autóctonos, como estos batracios, y como la pérdida también de lo que es la biodiversidad en general. Entonces, ¿por qué hay trucha? Porque hay gente que le gusta pescarla. Y lo peor de todo es que esta gente que le gusta pescarlas, entre su avaricia y su ignorancia y querer tener el deporte, sostiene y la sigue sembrando en el arroyo, cuando en un montón de lugares en Córdoba ya está prohibido hacerlo y lo siguen haciendo. Entonces, una problemática completamente seria, es un diálogo que se debería debatir con más expertos, pero acá Facu es uno, ya que hizo su tesis, trabaja en parques nacionales, es biólogo y nos está contando cómo es la problemática real de las truchas y el daño y lo nociva que son para nuestro ecosistema y para nuestras vertientes y nuestros arroyos. ¿No es así, Facu? Contanos.
Sí, bueno, decir eso, digamos, que vos mencionaste, sí, es un problema muy grave el tema de la implantación, digamos, que genera el hombre, porque lo cierto es que las especies no tienen la culpa en sí, digamos, las especies fueron traídas por el hombre acá. Uh-huh. También el cambio climático global ha generado, digamos, cambios a nivel planetario que permiten, digamos, que le abren ventanas de posibilidad, uh-huh, a muchas especies que encuentran condiciones para instalarse.
Algún nicho para instalarse.
Pero en estos casos donde llevan más de 100 años, digamos, de existencia, uh-huh, te digo la trucha, pero también te puedo mencionar el jabalí, que es un grave problema de conservación. Fueron traídos con este objetivo, digamos, generalmente relacionados a personas de alto poder adquisitivo que querían desarrollar esto con una visión que también, yo no quiero poner un manto de piedad, pero es con una visión de ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero controlar una especie exótica invasora le demanda a los estados, a las empresas privadas o a cualquier persona o agrupación que quiera hacerlo, un esfuerzo económico tremendo que muchas veces también, digamos, por más esfuerzo económico, estructural y demás, es imposible de erradicar. Es muy difícil hoy lograr la extinción y la erradicación de estas especies invasoras en los territorios. Lo que sí nosotros trabajamos en Parques Nacionales es para reducir al máximo su expresión, de manera tal de reducir también el impacto que puedan estar generando y que generan, de hecho, en los ecosistemas nativos.
Sí, creo que el objetivo del podcast, un poco ya para ir cerrando, es poder contar a la sociedad y a la gente que es introducida, que es invasiva, que es exótica, hay que ir a gente que la mantiene por deporte, ¿verdad? A costa de la disminución de especies nativas, incluso endémicas de Córdoba.
Exacto.
Eso es lo que hay que aclarar. Después, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se haría para erradicarla? Y si otro podcast, y coincido con vos, más vale, que una cosa muy difícil de hacer. Mm-hmm. Pero no digamos una cosa por otra, porque en realidad la estás diciendo vos con tu tesis, como biólogo, con tu autoridad, es una especie exótica, nociva e invasiva.
Sí.
Facu, gracias. Con esto te despido, te acepten por el podcast, creo que hemos compartido un poquito todo. Los podcasts no vienen con un libreto, los podcasts vienen así, espontáneos, como sale, como somos. Acá hay invitado que viene, Lido Berigo, vamos a tomar un café, charlamos un rato de lo más espontáneo, así que bueno, creo que después te has sentido cómodo.
Sí, yo sé, sí, que no están preparados los podcasts para los biólogos, digamos que no tenemos costumbre de hablar en los medios, pero...
No. La charla es acá entre nosotros, te vas a decir cuenta, no la escucha nadie, bueno, ya salió.
Muchas gracias que... en nombre, digamos, de la Dirección Regional Centro, que somos unos 24 trabajadores técnicos y profesionales, y yo, por supuesto, de la Presidencia de la Administración de Parques Nacionales, por brindarnos este espacio y poder contar a la sociedad qué es lo que hacemos del Estado en materia de conservación.
Mil aves y un fotógrafo.
Yo también quiero agradecer a la OSRT, al equipo. Esto va a quedar en Spotify y en las plataformas de la OSRT. Y quiero dar un agradecimiento muy grande a los biólogos y biólogas y geólogas de la Fundación Mil Aves, que nos brindaron toda la info para el Águila Coronada. Y si quieren ingresar al www.milaves.org o al Instagram de la Fundación Mil Aves o el Facebook, ahí van a ver el último post que tenemos. Es un juvenil de Águila Coronada que encontramos en Sierras Grandes, en Characá. Acato, lo cual es un hallazgo de miles. Sí. Encontramos uno, pudimos sacar la foto, así que agradecidos, invitarlos a entrar a la página de la Fundación Mil Aves. Agradecido a todos, les dejo un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro de Mil Aves y un fotógrafo.
Llegamos al final de este safari. Esperamos que lo hayas disfrutado y que vuelvas pronto.